hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Camino a la madurez.
Camino a la madurez.
Décimo Congreso Anual de Mujeres. En directo.
En directo.
Desde Casa de Oración.
Casa de Oración.
En Guadalajara.
Guadalajara.
México.
México.
Les damos la más cordial de las bienvenidas a cada una de ustedes a este décimo congreso Camino a la Madurez. Y lógicamente que cuando decimos camino a la madurez, estamos en el camino. En esta tierra solamente vamos a alcanzar una meta, la perfección traducida en el original, madurez. Pero en esta mañana yo sé que Dios ha preparado un platillo excelente. Tenemos aquí a nuestra conferencista amada, Adelma de García. Yo quisiera que la recibiésemos con un fuerte aplauso. Ahora reciba al Señor con un fuerte aplauso. Sin él, este evento no sería nada, absolutamente. Bienvenida.
Buenos días. Realmente estoy muy contenta de que el Señor me haya dado la oportunidad de volver a estar con ustedes en este año, en este congreso. El año pasado nos gozamos, nos fuimos bien contentas. Yo creo que este año nos va a pasar lo mismo. No sé cómo se quedaron ustedes, pero nosotros nos fuimos felices de la vida las que vinimos de allá de Tijuana y les traemos un saludo de allá de la frontera de Tijuana. Bueno, en esta mañana es un reto para nosotras estudiar y pensar que vamos en el camino hacia la madurez. Y vamos a hablar acerca de Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos, o hasta que todos alcancemos. Hay una, en la traducción griega se dice, hasta que lleguemos todos nosotros a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Alcanzaremos la plena unidad de la fe cuando todos conozcamos perfectamente a Cristo, que es el objeto de la fe, en su dignidad más alta como el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra en el mismo libro de Efesios, capítulo 3, versículos 17 y 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué tremendo habla aquí en este pasaje, porque dice, hasta que seamos capaces de comprender toda la plenitud de Dios, hasta que seamos capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nos creemos que ya lo sabemos todo y que ya estamos en la plenitud de Dios, pero nos falta bastante para llegar a la unidad de la fe. Fíjate cómo dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo del 5 al 7. Y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro hace una lista de varios actos de fe en este pasaje. Y nosotros tenemos que ir comprendiendo que cada día de nuestra vida, desde que conocimos al Señor, tenemos que ir aprendiendo a conocerlo a Él mejor. A conocerlo a Él mejor cada día. Cada día cultivar la paciencia en nuestro carácter. Cada día tratar de hacer la voluntad de Dios. Cada día amar más a los demás. Esos actos no se producen automáticamente, por supuesto que no. Requieren un arduo trabajo. Tenemos que estar trabajando con nuestra vida continuamente. No son opcionales. Deben de ser parte constante de nuestra vida cristiana. Porque estamos hablando de la madurez. De la madurez que cada uno debemos de estar teniendo. No terminamos con uno para luego empezar con el otro, sino que nos ocupamos de todos juntos. O sea, es un todo del cual tenemos que ocuparnos con temor y temblor, como dice la palabra en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 tenemos una exhortación que dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que debemos de estar trabajando para que esa salvación que hemos recibido se vaya desarrollando y creciendo en nuestra vida y transformándonos poco a poco a la imagen del Señor. La fe tiene que ser más que creer en hechos ciertos, debe traducirse en acción, en desarrollo del carácter cristiano. Y en la práctica de la disciplina moral también, o de lo contrario, esa fe desaparecerá. Tenemos un pasaje en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17, que dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la fe es un elemento de acción. No solamente decir: tengo fe, pero tu vida no concuerda con la palabra que dices que tienes fe. Dios quiere producir en nosotros su carácter amoroso, pero para hacerlo exige nuestra disciplina. La vida cristiana es una vida de disciplina. Para poder llegar a ser como el Señor, poder obedecer toda su palabra, poder vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra, tenemos que llevar una vida de disciplina y una vida de esfuerzo. Cuando obedecemos a Cristo con la dirección del Espíritu, cultivaremos el dominio propio. Y el dominio propio no solo respecto a la comida y a la bebida, sino también con respecto a nuestras emociones. Fíjate cómo dice 1 Samuel 15:28. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como a que se obedezca a las palabras de Jehová, ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios siempre desde un principio ha querido que el hombre le obedezca. Nosotros de por sí somos desobedientes, pero para recibir las bendiciones de Dios tenemos que obedecer su palabra, cumplir su palabra, ¿sí? Ahora, Dios nos capacita y nos autoriza, pero nos da también la responsabilidad de aprender y creer. Cada uno de nosotros que estamos aquí sentados tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, y es de aprender su palabra y crecer en su palabra. No debemos sorprendernos ni resentirnos porque lleva un proceso. El crecimiento que Dios nos da lleva un proceso, lleva cambios, lleva pruebas, lleva muchas luchas, lleva diferentes cosas el proceso para el crecimiento. Pero nosotros debemos dejarnos crecer, crecer. Yo creo que si la iglesia actual estuviera suficientemente crecida, muchos de nuestros lugares, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestros países ya estuvieran convertidos. Pero lo malo es que no crecemos, nos gusta el apapacho, pero no nos gusta crecer. La iglesia le encanta que la apapachen, pero no le gusta crecer. Y Dios le gusta que su iglesia crezca, que vaya en crecimiento, que vaya formándose a su imagen y semejanza. Sí, por eso Él nos está capacitando, y estos congresos, estas reuniones especialmente son para abrir nuestros ojos en ello. Hebreos 11:6 es un versículo muy conocido por todos que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí?, y que es galardonador de los que le buscan. Creer que Dios existe es solo el comienzo. Aún los demonios creen, ¿sí? Entonces es solo un comienzo. Santiago 2, 19 y 20 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe, si yo tengo fe, debo de trabajar en la palabra con mi vida, para que mi vida vaya cambiando, mi carácter vaya cambiando, mis pensamientos vayan cambiando, mi modo de vivir vaya cambiando, mi modo de arreglarme vaya cambiando, todo vaya cambiando, si de veras tengo fe en que Dios va a transformar mi vida y la vida de toda mi familia. Tengo que tener fe, porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Él quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida. Por eso necesitamos trabajar para nuestra madurez. La verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos creer. Cuando tú conoces al Señor, vienes de una forma de vida diferente, y Dios va transformando tu vida, y nosotros vamos dándonos cuenta de nuestra transformación. Pero esa transformación va en aumento, en aumento, en aumento, porque así Dios lo quiere. El pasaje que nos atañe dice: hasta que todos lleguemos o alcancemos la unidad de la fe. Aún Pablo no hacía cuenta de haber alcanzado todo, porque ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Tenemos una de las, podríamos decir, algo que es, que nos ayuda a madurar, es olvidando lo que queda atrás. Tu vida pasada ya pasó. Tú eres una nueva criatura y ahora tienes que correr hacia adelante, para llegar a ser lo que Cristo quiere que tú seas. Dios trabaja con nosotros de esta manera. Pablo dice que su meta era conocer a Cristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta en esta mañana? Ser como Él y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a Él. Eso pensaba Pablo. Él quería ser como Cristo. ¿Cómo quieres ser tú? ¿Como el pastor o como Cristo? ¿Como quién? Como Cristo. Para ser como Cristo tenemos que ir obedeciendo punto por punto la palabra. Esta meta de alcanzar, de conocer a Cristo y ser como Él, que quería Pablo, absorbió todas sus energías. Y esto es un ejemplo valioso para nosotros. Su prioridad, la prioridad de Pablo, era alcanzar tal madurez que pudiera ser un digno representante de Cristo en la tierra. Esa era su prioridad. Alcanzar tal madurez que pudiera ser un digno representante de Cristo en la tierra. Y eso yo creo que lo debemos de tomar para nosotros hoy, esa prioridad, ¿sí? Que podamos llegar a ser dignos representantes de Cristo en la tierra. Mucha gente no se convierte a nuestro alrededor y a veces ni nuestra familia, porque no somos dignos representantes del Señor, porque hacemos muchas cosas todavía en la carne, porque nos manifestamos todavía como en la vida pasada. Entonces no pueden conocer a Cristo en esa forma, porque no estoy siendo un buen representante del reino de Dios en la tierra. Parte de tu madurez y de mi madurez es ir trabajando con nosotros mismos hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos a ser transformados completamente para poder ser dignos representantes del Señor aquí en la tierra. Ahora, no debiéramos permitir que nada aparte la meta de nuestros ojos. Nuestra meta debe ser conocer a Cristo, conocer a Cristo. Y mira, la verdad es que no lo conocemos, no lo conocemos, conocemos religión, conocemos iglesia, conocemos servicios, conocemos, pero a Cristo no lo conocemos, porque nuestra vida no está siendo de impacto a otras vidas. Con la concentración de un atleta, por ejemplo, en entrenamiento, debemos poner a un lado todo lo que es perjudicial y olvidarnos aún de las cosas buenas que podrían distraernos e impedir que seamos cristianos efectivos. Un atleta lo deja todo con tal de conseguir su meta y se preparan para las Olimpiadas y lo dejan absolutamente todo. Y hasta llevan unas dietas increíbles, todo, porque están preparando su cuerpo para que pueda ejercer el deporte que estén llevando a cabo, lo puedan ejercer con efectividad para llegar a la meta. Y todo atleta que se mete a las competencias, su meta es llegar al final, llegar a ganar. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es mi meta? Estamos decididos a llegar a ver a Cristo cara a cara, como decía una canción que estaban cantando acá. ¿Es nuestra meta esa? ¿Es? ¿Qué amenes tan pobres? Esa no es tu meta, porque si no gritaras con gozo y decides tú mismo llegar a la meta, que es ver a Cristo cara a cara. Ese va a ser el día más feliz de mi vida, creo. Pablo tenía razón para olvidar lo que estaba atrás. Todos hemos hecho cosas de las que nos avergonzamos y vivimos en la tensión de lo que hemos sido y de lo que queremos ser. Pero no nos estanquemos en nuestro pasado. Más bien debemos crecer en el conocimiento de Dios, concentrándonos en su relación con Él, concentrándonos en esa relación, intimando con Él, ¿sí? Ahora, en este día, en este momento, debemos saber que hemos sido perdonados y ahora debemos movernos en dirección de una vida de fe y obediencia, proyectándonos hacia una vida plena y de mayor significado. Entre la variedad de dones y la multitud de miembros de la iglesia, la fe de los creyentes debe ser una sola fe. En contraste con el estado de niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy en día hay muchas doctrinas equivocadas en la calle. Y si nosotros no estamos bien cimentados en Dios, nos enganchan esas doctrinas falsas y nos sacan de la verdad de Dios y nos sacan de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso es necesario que nuestra fe sea una fe definida, que nosotros tengamos ese propósito de obedecer a Dios para que nuestra fe y nuestra vida vaya creciendo de tal modo que podamos defendernos de todas esas falsas doctrinas que andan por ahí. Cuando la palabra dice a llegar a un varón perfecto, a la estatura de un varón perfecto, se refiere hasta llegar a ser un hombre adulto o hasta obtener la madurez de un adulto. Y fíjate, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y luego en Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Qué tremendo! Pablo usó el término perfecto para significar maduro o completo, no intachable en cada detalle. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dios está hablando a su iglesia. No nos vamos a quedar toda la vida sentados en una banca ahí que nos estén apapachando. Tenemos nosotros que levantarnos y nosotros tenemos que ser ejemplos de los fieles y ejemplos allá afuera y ejemplos en nuestras casas, pero tenemos que madurar en nuestra vida. Hubo un tiempo en años pasados de mi vida que yo fui maestra de los niños en la iglesia y yo me enteraba de toda la vida de los hermanos por los niños. Porque los niños, a veces llegaban los niños tristes y me decían: fíjate, maestra, que mi papá y mi mamá se venían peleando en el camino. Y en la iglesia estaban, pero de lo más lindos, levantando las manos y glorificando a Dios. Pero el niño estaba triste porque sus padres no habían sembrado en ellos ese día la paz de Dios. Estaban inquietos los niños. Entonces yo me enteraba así, los niños me decían cómo era la vida de sus padres en sus casas. No crean que ustedes ocultan lo que son, no crean que lo ocultan. Dios de alguna manera lo hace que se salga, que todo el mundo sepa quiénes realmente somos. Pero si queremos ser hijos de Dios y poder decir yo soy un hijo de Dios, debemos vivir conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios. Debemos ser obedientes a su palabra. Sí, eso debemos de hacerlo. Aquellos que son maduros deberían perseverar en el poder del Espíritu Santo, sabiendo que Cristo revelará y llenará cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que debiéramos ser. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué tremendo. Y el 24:13 en mismo Mateo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También repite lo mismo. Permanecer hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación, sino la evidencia de que uno se ha entregado de veras a Jesús. Eso es permanecer hasta el fin. Voy a volverlo a repetir. Permanecer hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación, sino que es la evidencia de que uno se ha entregado de veras a Jesús. La persistencia no es un medio de asegurar nuestra salvación, sino el resultado de una vida rendida al Señor. Una vida rendida al Señor. Los tiempos de prueba sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de los que no lo son, o de los que son cristianos solo cuando las cosas van bien. Los verdaderos creyentes se mantendrán firmes en su fe en Cristo hasta la muerte. Los verdaderos creyentes, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, se van a permanecer firmes hasta la muerte. En Romanos 8:37 hay un versículo que me impresiona que dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo nos amó y debemos ser más que vencedores. Las pruebas no deben de ser un obstáculo para alejarte de Dios, sino un medio para acercarte más a Él, para que puedas intimar profundamente, para que tu vida vaya cambiando, sea diferente. Nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Por eso la Biblia dice, el alimento sólido es para los que tienen madurez. Los que no tienen madurez se escandalizan de cualquier cosa, pero las personas maduras saben discernir entre el bien y el mal. Y con frecuencia deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlo. Iglesia, tú tienes que prepararte para digerir el alimento sólido de Dios. A medida que usted crece en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido, también aumentará su capacidad de comprensión en cuanto a la fe y la vida cristiana en general. Somos perfectos debido a nuestra eterna unión con el infinitamente perfecto que es Cristo. Cuando nos convertimos en sus hijos, somos declarados no culpables. Porque acuérdense, éramos culpables. Pero cuando nos convertimos en sus hijos, somos declarados no culpables. En otras palabras, somos declarados justos, ¿sí? Gracias a lo que Cristo, el Hijo amado de Dios, hizo por nosotros. En Gálatas 3:24 dice de esta manera, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hay otro versículo que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta perfección es absoluta e invariable, y es esta relación perfecta la que nos garantiza que un día seremos completamente perfectos. Un día, todavía no somos perfectos. Estamos caminando hacia la perfección. Pero para obtener esa perfección en nuestra vida, ese cambio de mente, cambio de personalidad, necesitamos estarnos metiendo con Dios, intimando con Dios y obedeciendo su palabra continuamente, continuamente. Dice Colosenses 2, del 8 al 10, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Qué tremendo! Cristo hizo perfectos a los creyentes. Cristo nos hizo perfectos. Diga conmigo: Cristo me hizo perfecto. Dígalo otra vez: Cristo me hizo perfecto. Y nos hizo perfectos una vez y para siempre ante los ojos de Dios. Y al mismo tiempo nos está santificando progresivamente, limpiándonos y apartándonos para su uso especial. En ese peregrinaje diario aquí, estamos caminando, recibimos las pruebas, pero no le digas a Dios por qué me mandas esta prueba, sino dile: Señor, te doy gracias por esta prueba, porque me estás puliendo, me estás preparando, me estás ayudando a madurar, a poner en mi vida esa madurez que necesito. Es lo que Cristo está haciendo con nosotros cada día. Tú has sentido, iglesia, has sentido en tu vida cuando Cristo te está cambiando, has sentido, sí, has sentido, porque es bueno saber que Dios nos está cambiando. Y también que otras personas vean en ti el cambio y digan: oye, tú de veras que has cambiado, estás diferente, eres diferente, para que tú puedas decirte a ti misma: bueno, estoy madurando, esto indica que estoy madurando, ¿verdad? Te puedas dar cuenta. No debiera sorprendernos, ni avergonzarnos, ni escandalizarnos el hecho de que todavía necesitamos crecer, nos falta tanto. Dios no ha terminado todavía su obra en nosotros. Mira lo que dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Podemos crecer y madurar espiritualmente a medida que continuemos confiando en Cristo. Conforme aprendamos más acerca de Él y nos acerquemos más a su presencia y le obedezcamos. Hay que obedecer a Dios. ¿Saben lo que es obedecer? ¿Sí saben lo que es obedecer? Cuando tu hijo no te obedece, ¿qué le haces? ¿Qué le haces? Le da una buena, ¿verdad? Cuando está chiquito, ya cuando está grande no le puedes dar una buena. Pero puedes exhortarlo en la palabra. Dios, cuando nosotros no estamos obedeciendo, por ejemplo, hay un ejemplo, el pagar los diezmos en la iglesia es una ley de Dios para su iglesia. Cuando nosotros no pagamos los diezmos, no nos alcanza nunca el dinero, nunca, porque hay una bendición que dice el Señor: y probadme ahora en esto y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero cuando nosotros no decimos: no, yo no siento todavía, estoy esperando que Dios me diga, pues ya te lo dijo, está en la Escritura, ¿sí? Ya te lo dijo, lo que tienes que hacer es obedecer, y cuando obedeces empiezas a ver cómo el Señor empieza a bendecir y tu dinero te empieza a rendir y Dios empieza a bendecir tu casa y tus alrededores porque estás en obediencia. Y así es en todas las cosas de nuestra vida. Podemos crecer y madurar espiritualmente a medida que continuemos confiando en Cristo y obedeciendo su palabra. Estamos creciendo hacia la perfección. Si seguimos esforzándonos para lograrla, el Señor va a bendecirnos grandemente. Fíjate, Filipenses 3:12 dice, no, esto lo dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Estas obras buenas no nos perfeccionan. No nos perfeccionan, sino que en la medida que Dios nos perfecciona, hacemos obras buenas para Él. Sí, las obras buenas no nos perfeccionan. Sí, pero a medida que nosotros hacemos buenas obras para Dios, entonces es cuando se ve nuestro crecimiento. Hay otro pasaje que no lo voy a leer porque es largo, pero apúntelo y lo lee en su casa en Filipenses 3, del 1 al 15. Seremos perfectos totalmente cuando Cristo vuelva para llevarnos a su reino eterno. Seremos glorificados y hechos completamente perfectos. Filipenses 3, 20 y 21 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las fases de la perfección están fundadas en la fe en Cristo y en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él hizo. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara. Yo quiero ver a Cristo cara a cara. ¿Cuántos de ustedes quieren verlo? Tenemos que trabajar para la madurez, porque no podemos ver a Dios inmaduros. Tenemos que madurar. Y la madurez lleva tiempo, lleva esfuerzo, y lleva pruebas, y lleva luchas, y lleva dificultades, pero también la obediencia y la palabra nos sostienen y nos fortalecen para seguir adelante. Entonces, la obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Ahí comenzó la obra. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. ¿Ha sentido alguna vez que no hay progreso en su vida espiritual? ¿Ha sentido alguna vez que no está progresando nada, que está igual? Porque a veces no nos vemos nosotros, pero vemos al otro y decimos, no, Pedro no está cambiando nada, es la misma cosa. ¿Sí? No está cambiando nada, pero no miramos hacia acá, no nos miramos nosotros, que tampoco nosotros estamos cambiando. La iglesia de hoy necesita pueblo cambiado, pueblo transformado, pueblo que piense como Dios, pueblo que sepa que está completo para hacer la obra de Dios en la tierra. Cuando Dios inicia un proyecto, Él lo termina. Y ya lo inició contigo y lo inició conmigo y lo va a terminar. Pero aguanta. Aguanta. Como en el caso de los filipenses, Dios obrará en usted y le ayudará a crecer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida. La norma de la estatura espiritual es la plenitud de Cristo, es decir, la que posee Cristo. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Plenitud se refiere a Cristo que llena la iglesia con dones y bendiciones. La iglesia debe ser la plena expresión de Cristo, quien lo llena todo. La plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. Colosenses 2:9 y 10. porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Al leer Efesios, esta carta tan importante, debemos recordar que se escribió a la iglesia, no a una persona en particular. Y Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, que es su iglesia. La imagen del cuerpo muestra la unidad de la iglesia. Cada miembro se involucra con los demás a medida que van cumpliendo con la obra de Cristo en la tierra. Y no debemos intentar trabajar, servir ni adorar simplemente nosotros solos. Necesitamos todo el cuerpo. Somos uno y debemos de trabajar por esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, no conocemos nada todavía, pero entre más nos vamos profundizando con Dios, más vamos conociendo lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere de nuestra vida, lo que Él quiere para nuestra familia, lo que Él quiere para nuestra iglesia. Pero necesitamos profundidad, profundidad, para que Él se vaya revelando a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros e indicándonos, ¿sabes qué? María, no camines por ahí, no es por ahí, es por acá. Y a medida que vaya leyendo su palabra, se va dando cuenta que el camino que uno ha escogido no es el camino que Dios quiere. Entonces Dios te va mostrando y te va enseñando para tu madurez propia. Ahora, no reniegues en contra de las cosas negativas que vienen a tu vida. Dios está en control de todo, y las cosas negativas Él las usa para bendición de ti mismo, para crecimiento de tu vida. Entonces, la iglesia necesita gente madura, gente que sepa discernir entre el bien y el mal. Pregúntate a ti mismo, ¿sé discernir entre el bien y el mal? Dios te va a contestar, porque Él quiere que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe es una fe, un bautismo, un Dios, una fe. No hay varias fe que yo creo así. No, yo no creo como dice ahí, yo creo de esta manera. No, tú tienes que creer como Dios nos enseña, como la palabra de Dios dice. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios para ir entendiendo lo que verdaderamente es la fe y para poder ir viviendo en esa fe. Porque acuérdense que leímos en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que creer que tu hijo va a cambiar. Tienes que creer que tu esposo va a cambiar. Tienes que creer que tu ciudad va a cambiar. Tienes que creer que tú vas a cambiar. Tienes que creer que tu familia va a venir al conocimiento de Dios. Pero tienes que creer, tienes que tener fe para ello. Y no es decir yo tengo fe, porque si tu fe sin tus obras es muerta. Tú misma te tienes que demostrar que tienes fe creyendo lo que Dios dice. Amén. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, eso es todo lo que les tengo que decir en esta mañana. Que Dios les bendiga. Y acuérdense, hasta que todos lleguemos o alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro. Mi versión dice a un varón perfecto, a la medida de la estatura o de la plenitud, de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que hacerlo. ¿Quieren repetir conmigo ese versículo que está en la pared? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dele un aplauso a Cristo.
Camino a la madurez. Camino a la madurez. Décimo Congreso Anual de Mujeres. En directo.
En directo.
Desde Casa de Oración.
Casa de Oración.
En Guadalajara.
Guadalajara.
México.